Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera va componiendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Aquí estamos nuevamente con ustedes. Qué alegría saludarlos, qué alegría darle gracias a Dios por poder estar nuevamente haciendo este programa que nos encanta, y nos encanta saber que ustedes están del otro lado, nos encanta recibir sus mensajes, así que adelante. Esteban ya les va a dar las vías de comunicación para que puedan hacerlo, y bueno, aquí estamos esperando sus mensajes.
Con mucho gusto. Aquí estamos diciéndole que puede usar el celular, por ejemplo, y mándenos un SMS o WhatsApp al 091-610-610. Si prefiere hacerlo por comunicarse con nosotros por las redes sociales, vaya a Facebook, donde tenemos nuestra página Los Años No Vienen Solos, y ahí ve los contenidos del programa que los posteamos. También puede comentarlos y puede mensajearnos también para interactuar con nosotros y con otros participantes.
Esteban, y voy a hacer una aclaración con respecto a la página en Facebook, porque la gente cree que es un grupo.
Claro.
Y no es un grupo, es una página. Uh-huh. Entonces, usted, ¿qué tiene que hacer? No precisa que nosotros le demos habilitación a nada, no precisa pedir autorización, simplemente va a la página, abre esa página, pone me gusta y así ya simplemente nos sigue. Y de esa manera va a poder beneficiarse de todos los contenidos. Pero nosotros no nos reunimos en ningún lugar, no somos un grupo de viaje, somos una página que pretende de alguna manera llevarles de otra forma los contenidos que nosotros desde acá del programa compartimos con ustedes. Y en el programa de hoy nos vamos a detener en un mensaje que nos mandó Teresita, de allí de Pando, que ella tenía una duda. Nos mandó a estudiar, Teresita nos mandó a estudiar. Y nosotros demoramos, pero cumplimos, y acá estamos con la pregunta de Teresita. Entonces vamos a escuchar cuál es la pregunta que ella tenía para hacernos, y luego enseguida le vamos a responder esa duda.
Hola Transmundial, para Nancy y Esteban, de Los Años No Vienen Solo, felicidades, muchas felicidades, 10 años de programación radial. Bueno, querías hacerle unas preguntas, pero quería primero saludarlos. Bueno, quería hacerle la pregunta que hace tiempo me está remordiendo la conciencia. Los Ángeles. Sobre Los Ángeles. Los Ángeles en aquel tiempo bajaron y tomaron a las mujeres como esposa y tuvieron hijos. Ahora dice que son desesuados Los Ángeles. ¿Cómo es el asunto? No entiendo. ¿Todavía siguen siendo ángeles que pueden bajar y convertirse en hombre? ¿O no se pueden convertirse más en hombre porque son desesuados? El asunto es si los ángeles están desesuados, Satanás también, porque lo muestran a una cabra con una forma diabólica ahí. Bueno, es una pregunta mía rara que le estoy haciendo, porque no la entiendo. Bueno, les mando un beso. Que Dios los bendiga ricamente. Saludos todos por ahí. Chao, chao.
Bueno, La pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios en Génesis 6? Así que, bueno, vamos a darle algunas respuestas, porque si bien no es un pasaje que está del todo claro, ¿verdad?, tampoco hace mucha diferencia en nuestra salvación, no es un tema crucial para nuestro entendimiento bíblico, pero sí hay gente que
genera dudas,
se pregunta estas cosas, y es lícito, ¿verdad? Todo lo que está en la Biblia es digno de interpretación. Hay cosas oscuras que no las vamos a entender y que quizás cuando lleguemos al cielo le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué es esto? Sí. Yo tengo varias, ¿eh?
Bueno.
La interpretación de Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4, es difícil y controversial.
Sí, la pregunta aquí es, ¿quiénes son estos hijos de Dios que están descritos allí, no?
Sí.
Así que vamos a leer el pasaje completo, ¿te parece?
Sí, cómo no. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban.
Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne.
Serán pues sus días 120 años.
Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos.
Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre.
Bien, veamos cuáles son las opciones interpretativas de este pasaje.
La primera opción dice que los hijos de Dios serían los hijos de Set.
Entiendo. Un punto de vista entiende a los hijos de Dios como descendientes de este, que era uno de los hijos de Adán, ¿no?
Es verdad. En esta interpretación, los descendientes piadosos de Set fueron embriagados por la belleza de las mujeres descendientes de Caín, casándose así con aquellos que habían rechazado a Dios, cometiendo una maldad mayor. Entiendo. Recuerden que Caín se fue echado de
le dieron ciertas instrucciones que no obedeció, ¿no?
Es verdad.
La evidencia más fuerte para esta posición se encuentra en Génesis 4 y 5, que describe dos líneas de descendencia de Adán, una a través de Caín y la otra a través de Set.
En el Antiguo Testamento, el pueblo del pacto de Dios a veces es referido como los hijos de Dios. Por ejemplo, allí en Deuteronomio 14:1, en Jeremías 3:19, aunque la frase precisa hijos de Dios nunca se usa en referencia a Caín ni a Set.
Si el punto de vista setita, para llamarlo así, es correcto, esto podría explicar por qué Dios más tarde prohibió a los israelitas casarse con mujeres cananeas.
La frase hijos de Dios se usa claramente en otras partes para las huestes angélicas en la corte celestial de Dios.
Bien, esa fue la primera opción que alguna gente maneja. La segunda es la siguiente. Hijos de Dios son ángeles caídos.
Bueno, es la interpretación más antigua y probablemente la más asumida, y es la que de los hijos de Dios son ángeles caídos, o sea, demonios.
Esta fue la interpretación más favorecida en el judaísmo antiguo y en la iglesia primitiva.
La frase hijos de Dios se usa claramente en otras partes para las huestes angélicas en la corte celestial de Dios.
Además, el narrador parece contrastar la palabra hombre e hijas del hombre con los de hijos de Dios, allí en Génesis 6, 1 y 2.
Ahí está. Esta posición no está exenta de dificultades, sin embargo, la más sustancial de ellas es la idea de que los ángeles caídos sostengan relaciones físicas con las mujeres.
Las escrituras dan ejemplos de ángeles que se ocupan en actividades humanas, tales como comer, pero ciertamente las relaciones sexuales son un paso más allá.
Jesús hace un punto similar en Mateo capítulo 22, versículo 30, y dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, claro, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo.
Eso excluiría entonces que los ángeles fueran a quienes se refieren.
Exacto.
Por ese tipo de afirmación de Jesucristo.
Ajá. Entonces, ¿cuál es la correcta?
A pesar de las obvias dificultades de la segunda interpretación, hay quienes creen que la evidencia apunta ligeramente a su favor, principalmente porque tanto Pedro como Judas parecen haberla mantenido.
Fíjese que en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, Pedro se refiere a los espíritus encarcelados porque desobedecieron en los días de Noé. Uh-huh. Así que, fíjese.
Esa puede ser una forma de verlo. Uh-huh. Aunque disputada, la palabra espíritus allí probablemente se refiere a espíritus malignos.
La conexión de estos espíritus con los días de Noé apunta fuertemente a Génesis capítulo 6.
Claro, la idea de que estos espíritus encarcelados son ángeles caídos es confirmada por pasajes similares en Segunda de Pedro y Judas.
Y, hablando de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10, el apóstol cita tres ejemplos del Antiguo Testamento del juicio de Dios como una advertencia para los falsos maestros.
Primero están los ángeles caídos, que están encadenados y esperan juicio final.
Los ejemplos segundo y tercero son el diluvio en los días de Noé. Ajá. Y la destrucción de Sodoma y de Gomorra.
Dado que los ejemplos segundo y tercero no solo vienen del Génesis, sino que también se enumeran en orden cronológico, tiene sentido ver el primer ejemplo, el de, bueno, los hijos de Dios allí, como también proveniente del Génesis.
Después de todo, Génesis 6 viene justo antes de la narración del diluvio.
Claro. Puesto que los ángeles son seres espirituales, la referencia de Pedro a ser encadenados no se refiere a cadenas físicas, uh-huh, sino más bien a una limitación de su actividad, presumiblemente para evitar que vuelvan a caer en tal maldad.
Bueno, Judas, como Pedro, proporcionan tres ejemplos del Antiguo Testamento del juicio de Dios, allí en Judas capítulo 5 al 7.
A diferencia de Pedro, él no menciona la inundación ni los coloca en orden cronológico.
Aún así, Judas 6 es paralelo a Segunda de Pedro 2:4, así que vaya y fíjese. Uh-huh. Judas 6 es paralelo a Segunda de Pedro 2:4 y parece ser una alusión a Génesis 6, el pasaje que nosotros estamos estudiando.
Claro. Estos ángeles demostraron orgullo pecaminoso al dejar su señorío original y abandonar su morada legítima.
Ahora están siendo mantenidos en prisiones eternas hasta el juicio del gran día.
La comparación con los hombres de Sodoma y Gomorra, en Judas versículo 7, así también como Sodoma y Gomorra se corrompieron y siguieron carne extraña, es lo que dice, implica que este fue también el pecado de los ángeles en Judas 6.
Ajá. ¿Y cómo es posible esto?
Bueno, es cierto que estos pasajes no proporcionan una respuesta definitiva en cuanto a cómo los seres espirituales podrían tener relaciones sexuales con mujeres.
Pero a la luz de los ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento, parece mejor suponer que estos espíritus malignos tomaron posesión de esos cuerpos, de esos hombres malvados, y los usaron para sus propósitos pecaminosos. Uh-huh.
El Nuevo Testamento nos da ejemplos claros de demonios e incluso Satanás mismo que habitan seres humanos y hacen que actúen de maneras horribles.
Recuerden allí en Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno, que se comporta de una manera incontrolable y con una fuerza sobrehumana.
Uh-huh. Separar las acciones del hombre de las acciones del demonio es, en tales casos, casi imposible.
Y Judas también se comportó de una manera que lo hizo culpable por su pecado. Claro, estamos hablando de Judas Iscariote, ¿no?
Sí, sí.
Aunque Juan deja claro que Satanás había entrado en él. Allí en Juan capítulo 13, versículo 27. Fíjese.
Así que el mismo Satanás tomando el cuerpo de un ser humano.
Es verdad.
Por supuesto, podemos estar equivocados y las fuentes que citamos tienen también sus discusiones y dudas. Y la interpretación cetita puede ser la correcta después de todo.
Y la persona que está a favor de esta interpretación concede que esta perspectiva antigua parece extraña a nuestros oídos modernos.
Claro, pero como Pedro y Judas parecen haberla sostenido, pareciera a algunos que esta es la mejor interpretación de Génesis 6, 1 al 4.
Uh-huh. Sin embargo, independientemente de la interpretación correcta o no, el punto principal es claro. La humanidad estaba cayendo cada vez más profundamente en el pecado y corriendo cada vez más lejos de Dios.
Eso es totalmente comprobable. Exacto. Por lo que pasó después con el diluvio, ¿no?
Sí, es verdad.
Suenan las notas.
Nancy, creo que a pesar de estas explicaciones que presentamos, necesitamos ir un poco más a fondo, ¿no te parece?
Sí, totalmente. Y estos temas no son fáciles, ¿verdad?
No.
Y cuesta un poco y uno tiene que pensar seriamente y acomodar el intelecto ahí para recibir tanta información. Por eso vamos a amenizar esta charla con un poquito de música. ¿Qué te parece, Esteban?
Bárbaro. Y después volvemos otra vez a Génesis capítulo 6.
Y volvemos con otro planteo. Ahora, fíjese qué interesante y es bueno que lo tengamos en cuenta. Esta canción que vamos a escuchar habla de la profundidad de los conocimientos y de la riqueza de Dios que nosotros jamás vamos a poder escrutar, ¿no?
Es verdad.
Es inescrutable lo que Dios puede plantearnos y hay cosas que no vamos a terminar de desentrañar aquí en la tierra, como decíamos al principio. Así que nos baste saber que somos salvos por gracia y que todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén.
Amén. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán insondable son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para las cosas, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria.
Bueno, el sitio gotquestion.com nos da otro planteamiento acerca de este pasaje de Génesis 6, versículos 1 al 4.
Sí, ellos dicen que Génesis, este pasaje del capítulo 6, hace referencia a los hijos de Dios y las hijas de los hombres.
Y ha habido muchas opiniones sobre quiénes eran los hijos de Dios y por qué los hijos que tuvieron ellos con las hijas de los hombres crecieron como una raza de gigantes, porque ahí aparece esa palabra, la palabra nefilín, que significa gigantes.
Bien. Las tres primeras opiniones sobre la identidad de los hijos de Dios son que, y volvemos a repasar, eran ángeles caídos, poderosos gobernantes humanos en segundo lugar, o los descendientes de Set que se casaron con los descendientes malos de Caín. Eso ya lo habíamos establecido en el primer bloque.
Eso, apoyando a que eran ángeles caídos, el hecho de que en el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios siempre se refiere a ángeles, como en Job, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1 y capítulo 38, versículo 7.
Bien, un problema potencial con esto es el hecho de que Mateo 22:30 indica que los ángeles no se casan.
Y la Biblia no nos da razón para creer que los ángeles tienen género o que son capaces de reproducirse.
Claro, la capacidad sexual que tiene el ser humano. Las opiniones que siguen, la de poderosos gobernantes humanos o descendientes de Set, no tienen este problema.
Claro. ahí no tiene nada que ver con nada. Bueno, la falla en estas dos opiniones, en la 2 y en la 3, o sea, de que son poderosos gobernantes humanos o que son los descendientes de Set, es que los hombres humanos ordinarios que se casaron con mujeres humanas ordinarias no explican por qué la descendencia eran gigantes o héroes de la antigüedad o varones de renombre.
Más tarde, ¿por qué decidió Dios traer el diluvio sobre la tierra cuando Dios nunca prohibió que hombres humanos poderosos o descendientes de Set se casaran con mujeres humanas ordinarias o descendientes de Caín?
Bueno, el siguiente juicio en Génesis 6, 5 al 7 está ligado a lo que tuvo lugar en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4.
Y es, sí. Solo el obsceno y perverso matrimonio de ángeles caídos con mujeres humanas parecería justificar la dureza de este juicio.
Como se señaló anteriormente, la debilidad del primer punto de vista es que Mateo 22:30 declara:
porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.
Sin embargo, el texto no dice los ángeles no pueden casarse.
Más bien, solo indica que los ángeles no se casan.
Segundo, Mateo 22:30 se refiere a los ángeles en el cielo.
Claro, no se refiere a los ángeles caídos, que no se preocupan por el orden creado por Dios y buscan activamente maneras de interrumpir el plan de Dios.
El hecho de que los santos ángeles de Dios no se casen ni tengan relaciones sexuales no significa que lo mismo sea cierto para Satanás y sus demonios.
Esa es otra forma de opinarlo. Creemos, dicen ellos, que la opinión, la primera, esta que está siguiendo ahora, es la más indicada.
Es interesante, una interesante contradicción, decir que los ángeles no tienen sexo y luego decir que los hijos de Dios eran ángeles caídos que procrearon con mujeres humanas.
Sí, hace ruido esa interpretación. Sí. Sin embargo, aunque los ángeles son seres espirituales, también pueden tomar formas humanas.
Sí, lo puede fijarse allí en Marcos capítulo 16, versículo 5.
Sí, sí. Los hombres de Sodoma y Gomorra querían tener sexo con los dos ángeles que estaban con Lot, sí, por ejemplo, Génesis capítulo 19.
Sí, es admisible que los ángeles sean capaces de tomar forma humana hasta el punto de duplicar sus características sexuales y posiblemente hasta su reproducción.
Pero ¿por qué los ángeles caídos no siguieron actuando de esta manera?
Bueno, parece que Dios encerró en prisiones de oscuridad a los ángeles caídos que cometieron este abominable pecado para que los otros ángeles caídos no hicieran lo mismo, como se describe allí en Judas 6.
Los primeros intérpretes hebreos, los escritos apócrifos y los pseudoepígrafos, son unánimes, interesantemente, en sostener la opinión de que los ángeles caídos son los hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6.
Por supuesto que esto, ninguna de estas opiniones cierran el debate.
No. Sin embargo, la opinión de que Génesis 6, 1 al 4 involucra a ángeles caídos apareándose con mujeres humanas tiene fuertes bases contextuales, gramaticales e históricas.
Bueno, y por último, Esteban, vamos a ir a la interpretación que brinda Sproul.
Sí, R.C. Sproul, un destacado intérprete bíblico, nos dice que para entender este difícil pasaje tenemos que considerar la aplicación más amplia de la frase hijos de Dios.
Y él dice que se utiliza principalmente para referirse a Jesús mismo.
Claro.
Él es el Hijo de Dios.
Como se señaló, a veces se utiliza para referirse a los ángeles, y ya hemos citado algunos pasajes.
Sí.
También se utiliza a veces para hablar de los seguidores de Cristo. Eso está en Mateo, en Romanos, en Gálatas. Así que hay bastante disponibilidad de referencias.
Por lo tanto, el concepto de filiación divina en las Escrituras no siempre está vinculado a una relación biológica u ontológica, o sea, una relación de ser.
Claro. Más bien se utiliza principalmente para establecer una relación de obediencia.
Esto significa que Génesis capítulo 6 podría simplemente estar hablando de los matrimonios mixtos de aquellos que manifestaron un patrón de obediencia a Dios en sus vidas y aquellos que eran paganos en su orientación.
En otras palabras, este texto, dice Sproul, probablemente describe matrimonios entre creyentes y no creyentes.
¿Viste cómo lo simplifica, no?
Sí, sí.
El contexto inmediato de Génesis 6 apoya esta conclusión, dice Sproul.
Siguiendo la narración de la caída de Génesis 3, la Biblia traza las líneas de dos familias, los descendientes de Caín y los de Set.
La línea de Caín se relata en Génesis 4, y esta línea muestra una proliferación de maldad coronada por Lamec, quien fue el primer polígamo, que usted lo puede ver allí en Génesis capítulo 4, versículo 19, y quien se regocijaba en el uso asesino y vengativo de la espada. También lo puede leer allí en Génesis 4, si usted sigue leyendo más abajo en los versículos 23 y 24.
Eso es todo un mensaje acerca de esa persona.
Sí, sí.
Por el contrario, la línea de Set, que se traza en Génesis capítulo 5, muestra rectitud.
Ahí está. Esta línea incluye a Enoch, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Quien caminó con Dios y, dice la Biblia, que desapareció porque le llevó Dios. Eso está allí en Génesis 4:24.
En la línea de Set nació Noé, quien fue un hombre justo sin mancha en su generación. Génesis 6:9.
Por lo tanto, vemos dos líneas. Una que obedece a Dios, que es la línea de Caín, perdón, la de Set. Y la otra que desobedece voluntariamente, que es la línea de Caín.
De Caín, sí. Por lo tanto, muchos eruditos hebreos creen que Génesis 6 no describe el matrimonio entre ángeles y mujeres humanas, sino el matrimonio entre los descendientes de Caín y Set.
Las dos líneas, una de los piadosos y otra de los malvados, se unen y de repente todos se ven envueltos en la búsqueda del mal.
Claro.
De modo que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, dice allí Génesis capítulo 6, versículo 5.
No necesitamos suponer una invasión de la tierra por ángeles para entender este capítulo, dice Sproul.
Sí, porque el corazón del hombre por sí mismo malo ya puede generar cualquier desastre.
Exactamente.
¿No? Resolver las dificultades interpretativas de Génesis 6 nos recuerda que debemos ser muy cuidadosos al sacar inferencias de las Escrituras que no estén necesariamente justificadas por la misma Biblia, ¿verdad?
Por supuesto, eso es lo más importante. Los términos descriptivos, hijos de Dios e hijas del hombre, no nos dan licencia para hacer la suposición de interacción entre seres celestiales y seres terrenales.
Tenemos que ser muy cuidadosos cuando analizamos un texto difícil como este, para ver cómo se usa el lenguaje en el contexto más amplio de las Escrituras.
Es un principio muy importante que las Escrituras deben ser interpretadas por las mismas Escrituras.
Exacto. Y John MacArthur, que es famoso también, ustedes seguramente lo habrán escuchado, es más de la línea que eran ángeles, por lo que uno puede leer en su Biblia de estudio.
Como ven, el pasaje viene justo antes del diluvio universal, y resetear la humanidad es posible, dicen algunos, que el grado de maldad era tan grande, incluyendo esta práctica perversa, que el resultado que Dios decidió usar el diluvio para restablecer un orden natural de las cosas.
O sea que todo puede ser, ¿no? Ese grado de maldad del ser humano, sea porque estaban haciendo perversiones ángeles con mujeres, como los propios seres humanos entre sí, los hijos de Set y los hijos de Caín, y bueno, se armó tremenda perversidad, de tal manera que Dios decidió destruir mediante el diluvio.
Haya sido de una manera o de la otra, el resultado fue el mismo, digamos.
Exacto.
Y Dios decidió poner en orden todas las cosas. Decidir cuál de las dos posiciones usted toma, está aquí la evidencia bíblica sobre la mesa.
Ajá.
Usted haga el repaso, el análisis frente al Señor. Vamos a publicar todo esto en nuestra página de Facebook para que usted tenga los argumentos disponibles y tome su decisión.
Merece un buen estudio, ¿no?
Por supuesto.
Todas maneras. Y bueno, y cada uno puede decidir en cuanto a esto libremente, porque no es un tema que concierne a nuestra salvación.
Y los grandes estudiosos de la Biblia y referentes de estos tiempos también tienen sus diferencias.
Sí. Bueno. Ahí está Teresita para que te diviertas pensando. Y no sé si hemos podido aclarar algo, pero por lo menos pusimos las posiciones diferentes que hay sobre el tema. Así que, Teresita, esperamos que estés bien servida en cuanto a ello.
Déjeme, por favor, darle el número de celular para que nos hagan sus devoluciones de lo que ha sido el tema de hoy y nos cuenten su posición al respecto. 091-610-610. ¿A quién referían los hijos de Dios en este pasaje de Génesis 6? ¿Qué posición toma usted, dado los argumentos bíblicos que hemos utilizado y hemos expuesto hasta este programa? 091-610-610, si está localmente, fuera de fronteras, signo de más, 598-91-610-610.
Y déjeme celebrar que haya gente que esté pensando en estas cosas para que nos manden preguntas y nosotros vayamos a estudiar, porque obviamente que tenemos que ir a buscar fundamentos, ¿no? Entonces, sean bienvenidos, los aportes de ustedes, como siempre les decimos, hay un espacio en nuestro programa que se llama Su Aporte Nos Enriquece.
Sí, sin duda.
Y vaya que nos enriquece porque nos hace ir a investigar. Así que bueno, estamos esperando su mensaje, su aporte, su pregunta, su duda, sus ganas de escuchar algún himno, alguna canción preferida. Bueno, lo que sea será bienvenido. Aquí estamos para escucharle y para compartir con ustedes desde aquí lo mejor que nosotros podemos hacer según lo que el Señor nos dirija. Sean entonces, estamos despedidos por hoy, ¿verdad? Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite, y mientras tanto, recuerde lo que dice la Biblia, que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Cabeza, no.